Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: «Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda, pues, ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios». Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: «Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande». Así que vemos allí que se alegró Hiram de que Salomón tuviera tanta sabiduría cuando comenzó a reinar en lugar de su padre David. Y continúa diciendo: «Y envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia». Es decir, ellos hicieron un arreglo en el cual ellos tendrían estas grandes balsas, habrían de cortar los árboles allí del Líbano. El Líbano solía estar cubierto con bosques de cedro, cedros muy preciados. Muchos de ellos, lamentablemente, fueron destruidos durante el tiempo del reinado de los turcos en ese lugar. Pero aún en el día de hoy hay algunos bosques pequeños que quedan allí en el Líbano con estas maderas. Es trágico, ¿verdad? Solía ser hermoso, un área con muchos bosques. Hoy solo quedan unos poquitos árboles. Pero entonces ellos cortaban estos grandes cedros y además hicieron las balsas, las llevaron por el mar Mediterráneo hacia la ciudad portuaria de Joppe, que está probablemente a unos 24 kilómetros medidos desde la ciudad de Tiro. Desde allí, de Joppe, ellos las llevarían por tierra hasta Jerusalén, cubriendo así una distancia de unos 56 kilómetros, con esos troncos que eran realmente enormes. La tarea, sin duda, era tremenda. Por estos troncos, él debía pagarle a Hiram con comida para cuidar de estos hombres que estaban cortando la madera de los bosques. En el versículo 10 nos dice: «Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año». Estamos hablando de una medida de aceite que oscilaba entre 170 y 300 litros de aceite. Este era el tributo anual o el pago que él le daba a los hombres para que pudieran comer. Continúa diciéndonos: «Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10.000 en 10.000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y dos meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Bien, él tenía 30.000 hombres, 10.000 yendo cada mes. Yendo al Líbano, por supuesto, para trabajar, ayudando en el trabajo de cortar la madera y demás cosas. En el verso 15 dice, tenía también Salomón 70.000 que llevaban las cargas y 80.000 cortadores en el monte. Es decir, que cargaban los troncos o trabajaban con los troncos y demás. Cuando usted tiene 70.000 hombres trabajando, sin duda usted puede mover unos cuantos troncos, ¿verdad? Allí habían 80.000 hombres que cortaban esos troncos. Realmente era un gran contingente de trabajos que había que hacer en aquel lugar. El versículo 16, en este capítulo 5, nos dice, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra, y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Cerca de la puerta de Herodes, estimado oyente, en Jerusalén, en el día de hoy, se encuentra una cueva que va por debajo del muro. Usted puede ir allí por debajo de la ciudad de Jerusalén hacia las canteras de Salomón. Y puede ver muchas de las piedras que fueron excavadas para los muros de la ciudad de Jerusalén durante el tiempo de Salomón, precisamente, para la casa de Salomón y para el templo. Esas canteras aún están allí. Y se puede ver las marcas del cincel que quedó en la pared donde ellos cortaron. Lo que ellos hacían realmente, las piedras que están bajo esa área, son piedras calizas y están en capas. Es piedra excelente para construir porque muchas de ellas son de caras bien planas. ¿Cómo hacían ellos? Lo que hacían era cavar hoyos en la roca. Después colocaban ramas de madera dentro de esos hoyos, las empapaban con agua y las ramas de madera se expandían y así rompían la roca. Siempre se encuentra algo interesante que ver en Jerusalén, ¿verdad? Y allí están las canteras de Salomón, justo a la derecha de la puerta de Herodes, entre la puerta de Herodes y la puerta de Damasco. Si alguna vez usted va por allí, debería ir a ver estas canteras de Salomón. Son ellas realmente fascinantes, porque allí es donde la roca fue excavada y extraída. Luego, por supuesto, ellos la cortaban. También es interesante que en el día de hoy en Jerusalén hay un decreto de la ciudad que todas las construcciones de Jerusalén se deben hacer de lo que ellos llaman la piedra de Jerusalén. Es así que aunque ellos construyan los edificios con concreto o hormigón, como le llamamos, ellos deben colocar también una capa sobre toda la construcción con esta piedra llamada la piedra de Jerusalén. La piedra de Jerusalén es realmente una piedra hermosa. Tiene la capacidad con el sol de la mañana de lucir casi como el oro. Por eso es que Jerusalén es llamada la ciudad de oro. ¿Por qué? Porque cuando sale el sol, con sus primeros rayos, al dar sobre estas piedras, incluso antes, toman un matiz dorado todas las piedras. Es absolutamente hermoso. Y al cortar la piedra y al darle forma, le daban forma a las piedras tan delicadamente que ellos no tenían que utilizar mortero para colocarlas juntas. Los bloques encajaban perfectamente uno sobre el otro. Mire, yo vi la esquina del templo del monte que fue hecho durante el tiempo de Herodes con esas piedras gigantes. Se dice que Salomón tenía algunas piedras talladas y algunas de ellas de unos 8 codos. Es decir, habían también algunas de ellas de 5 codos. Es un buen tamaño realmente. En los días de Salomón, 8 codos era una piedra de unos 3 o 4 metros. Pero Herodes utilizó piedras que eran de 11 metros de largo, por 1.5 metros de alto y 2 metros de ancho. Ellos estimaban que su peso oscilaba entre 80 y 100 toneladas, es decir, estamos hablando de 80 a 100 mil kilos. Estas piedras están tan exactamente cortadas que si yo tomara un cuchillo para intentar insertarlo en medio de ellas, no podría. ¿Imagina usted cuánto trabajo llevó picar eso? Esta es la clase de cosas en las que yo pienso. ¿Cuánto tiempo le llevó a una persona trabajar con el cincel para que esto quedara tan, pero tan liso? ¿Se da cuenta? Ellos solo trabajaban con cinceles. Tenían herramientas manuales. No habían las herramientas mecánicas que tenemos hoy. Era solo trabajar con cincel. Lo interesante es que hoy usted puede ver a estos hombres ancianos alrededor de Jerusalén, sentados allí en la tierra o de rodillas. Ellos están picando piedras. Aún hoy es un arte que se mantiene debido a este decreto que hay en la ciudad de que todos los edificios deben estar al menos forrados con la piedra de Jerusalén. Salomón ordenó estas piedras y, por supuesto, todo el material. En el capítulo 6 comienza la construcción del templo. Y nos dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes 2, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Podríamos decir que esto es bastante alto para un edificio. Por supuesto, tenía una parte dividida, tenía puertas en ese momento en el lugar santísimo. Las puertas eran de madera de olivo tallada y cubiertas de oro. Al llegar al capítulo 6, comienza a darle la descripción del templo que ellos estaban construyendo. En el versículo 7 se nos dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que, cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Todo el tallado, estimado oyente, todo el tallado de las piedras fue realizado en la cantera, la cual estaba, por supuesto, debajo de la ciudad. Ellos cortaban las piedras en su tamaño, el tamaño que necesitaban, allí en ese lugar, luego las traían y solamente las colocaban. Así que usted puede imaginar que no había ruido de martillo ni de ninguna herramienta de hierro mientras se construía el templo. Nuevamente, en el versículo 11 tenemos, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, y nuevamente encontramos allí algo condicional, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Tenemos allí la promesa de Dios, pero es una promesa condicionada, ¿verdad? Una promesa que le hace a Dios con condiciones, que Dios habría de morar allí en medio del pueblo. Ahora, ellos no construyeron templos en los cuales adorar, o sea, templos donde congregarse para adorar. El templo y la idea del templo era que hubiese un lugar donde Dios pudiese morar. David dijo, no está bien que yo habite en esta casa que es de cedro y Dios aún habite en una carpa. Haré una casa para Dios. Cuando nosotros construimos los templos, pensamos en acomodar a las personas para poder reunirnos y así poder adorar a Dios, estudiar su palabra, crecer en nuestro conocimiento y entendimiento de Dios, pero en aquellos días no era así. En su construcción del templo, la idea era construir una casa para Dios, y las personas comunes no estaban autorizadas a entrar en su interior, a estar adentro. Solamente los sacerdotes estaban autorizados para entrar en el templo, pero las personas en general no tenían autorización para entrar dentro del edificio. Estaban los pórticos donde ellos podían estar, pero dentro del edificio mismo solamente los sacerdotes podían estar. Así que no era un centro de adoración como los edificios que tenemos hoy en la iglesia, donde nuestra idea es acomodar a las personas, reunirnos para adorar a Dios, etc. La idea de ellos era construir una casa para que Dios morara dentro de ella. Luego, cuando Salomón termina el templo, él vio cuán necio había sido todo. Él dijo, «He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener». Pero luego, cuando Salomón terminó el templo, vio cuán insuficiente era todo. Él dijo, «He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado». Nosotros sabemos que el Altísimo no habita en templos hechos de mano, dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 48. Pero Él habita, por supuesto, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Él que llena el universo, también llena nuestro corazón. Porque nuestro cuerpo se ha vuelto templo del Espíritu Santo. Es el lugar de la morada de Dios, el lugar de la morada del Espíritu de Dios en mí, en nosotros los cristianos. Así que nosotros no necesitamos construir templos para que Dios more en ellos. Nosotros construimos lugares donde poder reunirnos para conocer de Dios, para adorarle, alabarle y demás. Dios dice, yo moraré entre mi pueblo, mientras ellos caminen en mis estatutos, guarden mis mandamientos, yo moraré entre ellos, y no me olvidaré de mi pueblo Israel. Y así continúa, y cuenta de la construcción de la casa de Dios y del lugar santísimo, de los dos querubines que construyeron para estar allí en el lugar santísimo, tallados en madera de olivo y luego todos bañados en oro, y de las alas expandidas de los querubines. Ellos estaban ubicados en el lugar santísimo. En ese momento el único mobiliario que había en el lugar santísimo era el arca del pacto, y los querubines dorados estaban sobre el arca del pacto. Así como el tabernáculo era un modelo del cielo, el templo en cierto sentido se volvió también un modelo del cielo, porque el diseño era muy parecido al diseño del tabernáculo, con el lugar santo en la parte más afuera, donde el sacerdote entraba cada día llevando los sacrificios y demás para rociar ante el trono de la gracia. Pero luego estaba el lugar santísimo con el arca del pacto, y eso estaba todo revestido con oro, con los querubines con oro y el arca del pacto en el centro de ese lugar. El arca del pacto estuvo perdida o fue escondida durante el tiempo del sitio de Nabucodonosor en Jerusalén. Hay algunos rumores de que Jeremías escondió el arca del pacto. Pero el arca del pacto no estaba en el templo de Herodes. Tal vez está en algún lugar de la tierra. Quizá en algún lugar exista todavía el arca del pacto. Sería un hallazgo arqueológico realmente fascinante, porque en el arca del pacto se encuentran las dos tablas de piedra sobre las cuales Dios mismo escribió los 10 mandamientos. ¿Se imagina? Qué fascinante sería encontrar el arca dorada y dentro esas dos tablas de piedra con la inscripción de Dios en ellas.